Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 9 y 5. La fotografía de un chaval, de un chiquillo, de 12 años, de 10 años, no sé qué edad tiene, al que sorprendieron las autoridades, la policía, con un cinturón de explosivos rodeándole el cuerpo, es una fotografía que hoy da la vuelta al mundo. Como pudo pasar en Turquía, no está claro lo de Turquía, lo de la boda, si fue un adolescente o no, pero en este caso sí, en una mezquita en Irak, estaba previsto que este chaval o bien accionara el explosivo que llevaba o bien se lo accionara a alguien desde fuera, que todavía me parece más llamativo, ¿no? El entrar en la cabeza de un niño de 10, 12 años y convencerle de eso es ya el máximo gesto de brutice, algunos llamarían refinamiento criminal, bueno, llámelo como quieran, por el lado que quieran, de brutice, al que se puede llegar en esta guerra, porque es una guerra, claro. A raíz precisamente de la bomba de Turquía, en una boda kurda, yo me preguntaba si todos damos muy por hecho cuál es exactamente el problema de los kurdos. ¿Quiénes son los kurdos? ¿Dónde están y qué relación tienen con Turquía? ¿Como pueblo qué son? ¿Qué parte ocupan del mundo? Turquía, por otra parte, en el futuro, ¿qué interés va a tener precisamente en relacionarse con lo que le rodea, incluido el pueblo kurdo? Turquía va a ser, como dijo, como sentenció un comentarista británico hace algunas semanas, Turquía va a convertirse, o dentro de 10 años Turquía va a ser Irán, e Irán va a ser Turquía, lo que hemos conocido por Turquía. Bueno, he acudido, ayer leía un artículo en ABC de Serafín Fanjul, del profesor Fanjul, adiós Ataturk, adiós, que es una pieza para saborear en verano. Y he acudido una vez más a él en su vertiente árabe, porque hay que recordar que Fanjul tiene una vertiente americana, de historia americana, muy importante también, lo que pasa es que la tocamos menos. Don Serafín, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
Muy bien, Serafín, estoy estupendo. Ayer te leía, en este adiós Ataturk, adiós, y yo me preguntaba, además de lo del pueblo kurdo, exactamente si la mayoría del personal conoce la figura de Mustafa Kemal Ataturk, de un hombre que en los años 20, hace una reforma de un país que podría ser considerada moderna en los años 80 o en los años 90. Es decir, un tipo nacido en un ambiente que no era propicio para ese tipo de reformas, pero que crea un país, que cualquier progre de los 90 firmaría con los ojos cerrados, ¿o no?
Sí, por supuesto. Hay que tener en cuenta que él, al principio de su carrera militar, se relacionaba con lo que se llamaban los jóvenes turcos, que eran un movimiento de renovación, que eran conscientes de que Turquía se encontraba en una situación de atraso tremenda y que eso era lo que le hacía débil. Entonces entendieron que la modernización consistía en, desde luego, en occidentalizarse en una serie de aspectos de la vida, no solamente en comprar maquinaria o adquirir tecnología. Y lo hicieron sobre todo a través de Alemania, que fue la potencia que les ayudó, y que no solo en la Guerra Mundial, sino también les ayudó en cuanto a apoyo técnico. Y en gran medida estaban imbuidos esta gente de ese espíritu de tecnología y de progreso alemán. Al perder la Guerra Mundial, la primera, pues toda esa gente se encontró con el país ocupado por los vencedores, se encontró que los griegos les estaban también royendo parte de su territorio de la costa, y hubo una guerra corta, sobre todo con los griegos, y consiguieron mantener en el Tratado de Lausana la independencia y la unidad de lo que quedaba de Turquía. Realmente su obra fue ingente, no solamente en este aspecto político, sino también en todos los órdenes sociales, ¿no? El aspecto más conocido y más llamativo es el de la liberación y la igualdad de la mujer, que eso era una cosa muy gorda entonces, era un asunto muy serio y muy difícil de llevar adelante, pero vamos, lo hizo. Y naturalmente lo hizo por la vía de la imposición fuerte, porque no había otra manera. Es decir, no se podía imponer al integrismo islámico de entonces o al de ahora si no era de una forma, hay que decirlo con claridad, de una forma violenta. Si no se hacía así, bueno, no se podía hacer.
Parece que estamos hablando, Serafín, de los años 20, y que en los años 20, por ejemplo, un tipo en un país que había sido el centro de un imperio poderosísimo, pero que se había transformado en un país casi de cabras, consigue, primero, la laicidad del Estado. Segundo, el elaborar censos de población. Tercero, que la gente se llame con nombre y apellidos. Cuarto, que se sustituya el alfabeto por el latino, el árabe por el latino. Que se adopte el calendario occidental. Claro, los años 20, ¿eh?
Sí, todo eso era tremendo, ¿no? Y de la extensión de la enseñanza universitaria, la entrada de las mujeres en todo eso, y bueno, y él lo mantuvo hasta su muerte en el año 37, y luego dejó efectivamente el ejército turco como garante de todo ese movimiento social y político que parecía que iba a ser duradero y que iba a ser indestructible. Cuando yo estuve en Turquía hace 3 años, pues ya se veían muchos signos de los que se veían en el Cairo a mediados de los años 70, y que a los cuales no se quería dar importancia, ¿no? Se pasaba por encima porque se pensaba, bueno, es un país igualmente pro-occidental, como era Egipto también, y ¿qué más da? Y entonces lo que ocurrió fue que los hermanos musulmanes, en el caso de Egipto, se hicieron con el país por el tejido social. No las cabezas políticas, pero sí el tejido social. Anwar el-Sadat permitió durante 10 años el crecimiento de los hermanos musulmanes, sí, aunque no eran legales, pero actuaban con una tranquilidad y libertad total. En Turquía, desde el gobierno de Erdogan del 2002, pues empezó el mismo proceso, pero desde arriba, o sea, todavía peor. Y claro, se ha llegado a este simulacro de golpe de Estado en el cual, pues, Erdogan lo que ha hecho ha sido mandar el país otra vez a la Edad Media. Es terrible.
¿Y estás de acuerdo con la afirmación que recogía yo, del británico que decía, en 10 años Irán puede ser Turquía, Turquía puede ser Irán?
Bueno, respecto a lo de Turquía, sí. Respecto a lo de Irán no lo veo tan claro. Respecto a lo de que Irán se vaya a convertir en Turquía, eso lo veo muchísimo menos claro, porque ahí los ayatolás shíes tienen completamente tomado el poder y la sociedad y todo. Lo que quizá haya sea una suavización o algo así, pero vamos, no, yo no veo que dentro de 10 años Irán tenga esas posibilidades de evolución, ¿no? No, realmente no lo creo.
¿Y tú crees que Turquía, porque para convertir Turquía en Irán hay que hacer una profunda reforma, remodelación de la sociedad turca de arriba a abajo,
ya además, la están haciendo.
Sí, pero con la aprobación del ejército, que ya habría que verlo eso también. ¿Tú crees que ese camino va a ser tan sencillo como parece?
No, yo no creo que sea sencillo, pero yo creo que es que ese camino está ya empezado, y es que en Estambul se ven personas, mujeres, vestidas de formas inimaginables hace años, lo mismo que sucedía en el Cairo a mediados de los años 70, que era inimaginable que podía suceder lo que ha venido después. Bueno, era inimaginable si uno no tiene ojos, pero o los tiene mal puestos, pero en el Cairo también era raro ver a principios de los 70 mujeres vestidas de los pies a la cabeza, abajo la pañoleta y la saya, o las otras tapadas por completo. Eso era inimaginable, no había tales cosas. Y sin embargo ahora hay muchísimas tapadas del todo y todas con la pañoleta y la saya. Ha sido así. Mis alumnas en el Cairo pues iban vestidas absolutamente igual que las alumnas españolas de entonces, absolutamente igual. Y no es el vestido solamente un símbolo, pero es un símbolo que tiene unos contenidos muy fuertes. Y efectivamente, desde el punto de vista de contenido, vamos, de contenido social, político, religioso, la inversión en el Cairo, en Egipto, ha sido bestial. Y en Turquía ya está empezando, y bueno, lo que están haciendo es primero descabezar a posibles opositores, y claro, que los oficiales bajos o los suboficiales no estén de acuerdo no significa nada, porque los van a callar, o los van simplemente a ir llevando a su propio bando, o los van a ir comprando poco a poco por las circunstancias, no ya siquiera porque les impongan directamente nada, sino porque las circunstancias se les van imponiendo, como ha ocurrido con las mujeres egipcias, que se fueron doblegando poco a poco. Al principio les regalaban ropas de esas, después las presionaban en la calle, o las siguen presionando si hay alguna que no lo hace, y por último ya la imposición empezaba por las familias
claro.
Mismas.
Pero o sea, al fin aquellos que manejan el argumento de los pueblos pueden ser fieles en su libertad a culturas que ancestralmente les han llevado por sus caminos, y no necesariamente occidentalizarse en determinados aspectos, en aspectos externos, solamente por hacerlo, ¿no? Es decir, aquellos que no se occidentalizan, por lo tanto, son reos de algún tipo de error. Deberíamos...
No, en absoluto. Yo no soy partidario de que se occidentalice al máximo. Pero es que hay unos mínimos relacionados con los derechos humanos del ser, de la persona, del hombre, que son irrenunciables y a los cuales no se puede ignorar. Me estoy refiriendo no a que lleven determinada ropa solo, porque eso, digo, es un gesto o es un símbolo cultural que puede no tener trascendencia si lo que hay debajo es otra cosa. Pero vamos, el caso de Japón o de China puede ser el que se podría esgrimir. Por supuesto que no se trata de obligarles ni inducirles a dejar ni el Islam, ni las comidas, ni nada de nada, ni siquiera a los que vienen a vivir aquí. Ni siquiera me refiero a eso. Pero sí el aceptar unos términos ineludibles, eso que ahora llaman las líneas rojas, unas líneas rojas que no se pueden franquear. Y uno de ellos, desde luego, es la igualdad de la mujer, y en todos los terrenos. Y si se agarra el derecho de familia de todos los países islámicos, incluido Túnez, que es el que pasa por progresista, está absolutamente imbuido de Islam, absolutamente. En el caso de Turquía, que era quizá la excepción, ahí no por ejemplo, no se daba la obligatoriedad de prohibir los matrimonios mixtos de musulmana con no musulmán. Pero vamos a ver lo que dura eso. Y luego otra cosa es el permiso, la permisividad o la tolerancia con otras religiones. Es que en Túnez, que también para eso, que pasa por abierto, en Túnez se persigue la apostasía. Se persigue con 4 años de cárcel. En Marruecos otro tanto. Y también Marruecos se supone que es otro país medio demócrata, ¿no? Medio democrático. Y bueno, estas cosas, pues es que son así.
Oye, ¿y el burkini, el debate que se ha abierto con el burkini en Europa, cómo lo analizas, Serafín?
Pues a mí me parece que todo esto es una majadería, porque en lo que se refiere a locales cerrados, o sea, a piscinas, a mí me parece que ahí está clarísimo que una persona no se puede bañar vestida, sea lo que sea, y sea por la motivación que sea, sea musulmana o no. En el caso del mar, pues bueno, pues si alguien quiere pasarlo mal o bañándose vestido, pues allá él. Yo creo que eso no es el problema, quizá es lo que se entiende y lo que sabemos que hay detrás, que es una forma de choque, es una forma de provocación de ciertos círculos musulmanes contra la sociedad mayoritaria. Como el hecho de ir las mujeres que lleven pañoleta y saya, y aunque lleven la cara destapada, bueno, evidentemente tienen derecho a ir como quieran, pero ellas saben perfectamente, y en esto no hay que quitarle responsabilidad a las mujeres que lo hacen, ellas saben perfectamente que están chocando con la sociedad mayoritaria, y lo hacen por eso, porque están marcando territorio, y los hombres que las inducen también lo saben. Y entonces ahí, a mí es que esto, el que signifique un signo de discriminación de la mujer es algo que está mal, pero a mí me parece peor todavía el intento de automarginación que implica, o sea, de ponerse totalmente al margen, aparte, que es lo que están buscando desde el punto de vista jurídico ya desde hace bastantes años los musulmanes en Europa, el tener un estatus legal, jurídico, diferente del de los demás. Y vamos a ver eso por qué. Aparte de que corta completamente la integración, que es lo que tiene que ocurrir. Tiene que haber una integración como podemos tener con los protestantes españoles. Hay 600.000 desde hace un siglo y medio. ¿Quién lo sabe? ¿A quién nos importa? ¿Quién se mete con los protestantes? Es que no sabemos ni quién son. Y entonces, ¿por qué razón tienen que estar marcando de manera de manera sistemática el corte entre ellos y nosotros. Bueno, pues esto es porque tienen una conciencia de grupo aparte muy marcado desde el principio. Hay una frase en árabe desde tiempo de Mahoma que es terrible. Umma dunan nas, o sea, una comunidad al margen del resto de los seres humanos. Y eso lo dicen ellos de sí mismos. Umma dunan nas. Lo repito por si hay algún musulmán que me está oyendo y no le gusta. Umma duna an nas, así de clarito. Entonces, pues bueno, pues yo qué le voy a hacer. Yo no quiero que se separen y que se limiten a tener relaciones económicas y comerciales con nosotros. Yo quiero que tengan relaciones de todo tipo, culturales, afectivas, de toda clase. Y no las tienen, o sea, automáticamente se cortan. Y eso es algo, por supuesto, perjudicial para ellos.
Carmelo, quería saludar.
¿Qué tal, don Serafín? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué
Mire,
tal?
Yo he estado hace relativamente poco en Turquía. Es un país que conozco bien, he ido muchas veces allí. Me parece un país fascinante en muchos aspectos. Y a mí me cuesta creer que, a pesar de los peligros que usted señala y que no se me escapan, o sea, yo creo que sí que efectivamente Erdogan está haciendo ahí un trabajo verdaderamente contundente, pero a mí me cuesta creer, fíjese usted, que ese país pueda volver a la Edad Media. Yo lo que veo en Turquía es un país muy polarizado. Hay una sociedad laica verdaderamente enorme allí que no creo que sea fácil llevarla por mucho que se la obligue hacia el camino del islamismo este radical que parece imponerse. Yo no sé si usted contempla el hecho de que la posición en el mapa que tiene Turquía, que tiene una influencia occidental brutal, aparte de la figura de Atatürk, que seguirá pesando mucho en ese país. La figura de Atatürk, por mucho que se le quiera enterrar, que ahora parece querer enterrársele, es el gran héroe de ese país. Y Atatürk no solo acabó con los sultanes, que es algo muy importante, el poder de los sultanes una vez perdida la Primera Guerra Mundial, sino que además fue el capaz de unir al país, de revolucionar todo, y que es el gran héroe. A mí me cuesta creer que esa sociedad polarizada, como está ahora, que es efectivamente está en esa situación, pueda irse a la Edad Media porque el señor Erdogan tenga un plan sistemático y tenaz en esa dirección.
Porque tú crees, Serafín, que lo tiene ese plan.
Pues bueno, yo creo que sí, y lo está llevando a cabo desde hace ya 12 o 14 años. Y bueno, yo recuerdo aquello del padre Ripalda, ¿no?, que pregunta qué es fe. Fe es creer lo que no vimos, o a veces incluso lo que vimos. Y bueno, pues no sé, es una cuestión de percepción. A lo mejor yo estoy equivocado. Tampoco yo lo sé todo. Pero la experiencia que tengo, sobre todo de lo sucedido en Egipto, que eso sí lo conozco mucho más directamente, a través de ese paso, a Nasser lo olvidaron al día siguiente o a los dos días de enterrarlo. Aunque el entierro fue tremendo, pero al día siguiente mismo, Anwar el Sadat, al día siguiente, yo estaba en aquel momento en el Cairo, Anwar el Sadat hizo dos cosas. Lo primero, suspendió el Harasat, o sea, los secuestros de bienes, y puso en la calle a todos los presos de los hermanos musulmanes y les dejó actuar. Inmediatamente también montaron un pseudo golpe de Estado, conspiración del sector nacerista izquierdista de Ali Sabri. Detuvieron a Ali Sabri, a todo el grupillo aquel de izquierdistas, y a partir de ahí se metieron completamente de hocicos en manos de los americanos. Y en el terreno social el país empezó a marchar por otro camino distinto. ¿Turquía estaba más avanzada en ese sentido que Egipto? Pues seguramente sí. Ahora, a mí me parece que la presión social y la presión de las familias va a terminar siendo determinante en la marcha de todo este tinglado, y no para bien, desde luego. O sea, que puede no ser así, pues no lo sé, pero a mí me parece que olvidar a Atatürk o irlo dejando cada vez más en segundo plano o en tercer plano, como un icono vacío, como algo que no interesa nada o que no importa, pues bueno, yo creo que hemos conocido ejemplos, ¿no? Aquí, por ejemplo, sucedió con José Antonio Primo de Rivera, que se le puso en los altares durante el franquismo, sobre todo al principio, pero en realidad de él y de lo que podía significar políticamente, eso se soslayó o se fue dando de lado, ¿no? No entró a ver si estaba bien o mal darlo de lado, pero estoy simplemente repitiendo, o sea, reproduciendo la idea, ¿no?, de lo que sucedió. Y en el caso de Atatürk puede ser lo mismo.
Oye, y en el caso de los kurdos, que es por lo que en un principio quería llamarte, Serafín, sí. Con los kurdos siempre van a estar así, y los kurdos siempre va a ser un pueblo casi condenado a la...
Vamos a ver, como sabéis, el asunto del Kurdistán procede del año 1917, con el tratado Sykes-Picot entre Francia e Inglaterra, que se repartieron el territorio del Imperio Otomano, antes de incluso de terminar la guerra, pero vamos, lo hicieron así, ¿no? Francia se quedaba con Siria y Líbano, Inglaterra se quedaba con el Irak y Jordania y Palestina en protectorado. Y entonces el Kurdistán quedaba repartido prácticamente entre cuatro países. El sureste de Turquía, o sea, digamos el cuadrante sureste de Turquía, el norte, noreste de Siria, el norte de Irak y un trozo al este en Irán. Desde entonces han estado partidos de esta manera, con una conciencia nacional grande, y bueno, todos los gobiernos de estos países los han aplastado más o menos, de manera más o menos clara, pero siempre han sido un peligro latente para esos estados que por otra parte eran sumamente artificiales, sobre todo Siria e Irak. Eran estados inventados a raíz de ese tratado y bueno, pues yo realmente le veo una mala solución, porque aunque de hecho, por ejemplo, en Irak, tengan una autonomía tan grande que son casi independientes, pero Irak y Estados Unidos siguen manteniendo la ficción de que el Kurdistán pertenece a Irak. En la época de Saddam y antes hubo guerras de guerrillas que terminaban siempre mal, pero bueno, más o menos quedaban en tablas. Y el Estado iraquí se fue haciendo la idea de que había que permitir ese estado paralelo o ese mini estado. Después de la guerra del Golfo, pues evidentemente la situación cambió porque la debilidad de Irak lo permitía. En el caso de Siria, pues bueno, también están en esa situación y tienen una relación muy fuerte con los kurdos iraquíes y con los turcos. Y claro, eso a Turquía pues no solo le pone nerviosa y de vez en cuando invaden el norte de Irak o de Siria en operaciones de castigo, sino que tienen actuaciones de estas terroristas, o vamos, incluso la población turca tampoco quiere a los kurdos. Y en fin, el hecho de que él se metan en una boda y maten a 80 personas o 60 personas, pues entra dentro de la lógica, ¿no? Porque, pero una aclaración, el caso es que en todo este tinglado, en todo este tablero, los kurdos son suníes. Y sin embargo, el gobierno turco va contra ellos porque son kurdos, no por razón religiosa. Y en el caso del Estado Islámico, del Daesh, que les mete un atentado o los que hagan falta, pues es por razón, sin embargo, de distanciamiento político que viene detrás de la etnia, mm-hmm. Aunque también Turquía puede ser que ande detrás de este tipo de cosas, ¿eh? Vamos, Turquía, el gobierno turco.
Es una lección de historia, siempre hablar con Serafín Fanjul, que ayer...
Esperemos que no sea una lata.
No, ¿estás de vacaciones ahora, Serafín? No.
Pues sí, estoy de vacaciones, estoy en Lugo, estoy estupendamente.
Ah, bueno, pues ya sabes que hay dos o tres sitios para comer magníficos, ¿no?
Sí, pues dímelo.
Pues mira, el mesón de Alberto, por ejemplo.
Ah, ya, sí.
Eso es un lugar extraordinario. Y más. Bueno, que me alegro de saludarte, bueno, Serafín, que un abrazo.
Un abrazo, adiós.
Hasta siempre. Luego.